Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Hoy, respecto al último capítulo, se han girado las tornas porque yo estoy aquí en la oficina de NSN en Barcelona, en la sala podcast. Acabo de aterrizar procedente de Japón y hoy tenemos en itinerancia al director fundador de Tu Playbook, Marc Menchen. Hola Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y al periodista del periódico, Marcos López. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Marcos está haciendo un break en sus vacaciones de Semana Santa. Está en Turquía, en Estambul. Marcos, con la familia. Y Marc Menchen está de, ¿cómo vamos a decir esto? Como de stash con el equipo de Tu Playbook. Y nos atiende hoy desde fuera de la sala podcast. Todo bien por eso, ¿no? A las puertas de bueno, Marcos ya las ha hecho, pero la Semana Santa empieza ahora, cuando estamos grabando este podcast, ¿eh?
Exactamente, yo ya las he hecho y ahora os toca a vosotros hacerlas.
Bueno, ¿todo bien, Marc, por Tu Playbook?
Sí, entretenidos, preparando ya Pro Sports Tech, que queda nada, y bien.
Bueno, el foro Pro Sports Tech, que es el 25-26 de abril, ya sabéis que en las notas del capítulo siempre encontraréis más información y la manera como apuntaros a estas jornadas, dos jornadas en la antigua fábrica Estrella Damm, de conferencias vinculadas con el negocio del deporte y la tecnología. Hoy en el menú tenemos noticias del mundo de la lucha. Ha habido un auténtico bombazo porque se han fusionado dos de las organizaciones más importantes del mundo de la lucha, la WWE y la UFC. Vamos a analizar qué significa esta unión, esta fusión. También bombazo en el mundo del tenis, porque Tenium, una empresa de Barcelona, catalana, española, se va a hacer cargo, va a coger el relevo de Cosmos en la organización de la Copa Davis. Y luego tenemos también noticias de la NBA, del fútbol inglés y también del mundo del motor. Y si os parece, y así nos lo quitamos de encima, vamos a actualizar F5, la última hora del Spy Barça. Siempre estamos pendientes de la situación económica del Barça. Y a día de hoy, cuando estamos grabando este podcast, en plena Semana Santa, todavía, Marcos, no hay noticias de que esté cerrado la inversión, la financiación del Spy Barça, ¿no?
No, todavía estamos a la espera. Es verdad que siempre se habló del 31 de marzo, pero el propio Joan Laporta, en una intervención, ya dijo que tenían un mes más adicional de margen para acabar de cerrarlo. Aún así se fijó la fecha del 31 de marzo como fecha límite, incluso el propio club se la continuó imponiendo. El día 31 de marzo no hubo noticia y se dijo que se esperaba cerrar antes de este viernes. Veremos si lo consiguen o no, que yo entiendo que sí, porque lo contrario sería generar todavía más incertidumbre de la que ya hay en torno a esto. Y por lo que parece, la discusión está sobre todo en cómo se divide esa financiación, por lo que quiere el Barça, de que el coste de la financiación no se le vaya del 6%, que ya es el triple de lo que le ha costado al Real Madrid su financiación del nuevo Bernabéu, pues ya que la situación del club no invita a las certezas. Por lo tanto, los inversores están pidiendo más una financiación que sea más costosa, y veremos cómo se tira, porque parece ser que lo que está retrasándolo es que la propia Junta no quiere pagar de más, pero claro, al final tú estás un poco supeditado a lo que quieran darte los inversores.
Sí, y además, justo coincidiendo con la recta final de estas negociaciones, pues más ruido sobre el caso Negreira, enganchada con Javier Tebas a nivel público, a raíz de una información publicada por La Vanguardia, Ceferin, que también ha comentado el tema en declaraciones a un periódico esloveno, el presidente de la UEFA, que por cierto tienen reunión, ¿no?, esta semana para ser reelegido, ¿no?
Sí, va a ser reelegido hasta el 2027, 4 años, sin candidato alternativo. Entró en el 2016, se siente con más fuerza y con más energía y con más poder que nunca, en la misma línea que Infantino, que también fue reelegido sin alternativa, sin oposición, asociados ambos al Khelaifi y lanzando en un discurso que acaba de hacer en Lisboa, en el Congreso Ordinario de la UEFA, donde se está aprobando su reelección, mensajes durísimos hacia la Superliga, hacia dos financieros y un portavoz. No ha citado nombres, pero se estaba refiriendo evidentemente a Andrea Agnelli, que era ex presidente de Juventus, Florentino Pérez, presidente del Madrid, y Joan Laporta, presidente del Barça, y los ha calificado como el lobo de la Caperucita, y elevando el tono de la escalada verbal. Y a partir de aquí, en los próximos meses, vamos a ver cómo queda todo este asunto, pero cada vez más aislados Barça, Madrid, Juve, y en Italia ya se alzan las primeras voces indicando que con la nueva estructura ejecutiva de la Juve se puede reintegrar al grupo ya de la UEFA, lo que dejaría Barça y Madrid absolutamente solos al frente del proyecto de la Superliga.
Bueno, esto no lo hemos hablado, Marc, pero ¿qué te parece si esta semana colgamos el capítulo? Esto es la negociación en directo del podcast. Podemos colgar el capítulo a día jueves, ¿no? Porque es como una semana.
Claro, la gente ya está grabada, la gente que lo escucha cuando quiera.
Claro, el viernes es festivo, lo colgamos el jueves, 6 de abril. Lo estamos grabando el miércoles 5, día de clásico, por cierto. Y lo colgamos el jueves 6 de abril y así, pues más días para escuchar este capítulo que estamos grabando en plena Semana Santa. Bueno, ya sabéis que tenemos un correo electrónico que es podcast@tuplaybook.com. Lo encontraréis en las notas del capítulo. Y ya sabéis también que podéis escuchar este podcast en este mismo feed cada día, de lunes a jueves, en semanas convencionales, con una edición a primera hora de la mañana de 1 minuto y medio, 2 minutos, con las principales noticias del negocio del deporte, con la redacción de Tu Playbook. Nos podéis escribir al podcast@tuplaybook.com para explicarnos lo que queráis. El otro día preguntábamos por la Kings League, en el último capítulo, y decíamos, ¿será capaz de mantener el éxito de la primera edición? Un 30% han dicho que sí, un 40% han dicho que no, y un 30% han dicho no me interesa. Por lo tanto, muy, muy repartidas las respuestas. Oye, Marc, ¿y hoy qué nos vas a alumbrar, qué nos vas a iluminar en el mundo de la lucha? Porque aquí hay un gran negocio detrás de la noticia que luego vamos a explicar. ¿Quieres que preguntemos por esto? Si la gente lo sigue, si está interesada, porque yo no tengo ni idea del mundo de la lucha.
Sí, pues, es la típica cosa que la gente veía antes, el sábado por la mañana, que esto yo creo que era Telecinco en su día, o Antena 3, la que lo daba el sábado por la mañana. Pero realmente es un...
El pressing catch, ¿no? De toda la vida.
Sí, exacto. Es un negocio bastante...
Porque ahora, bastante... luego lo ampliamos, pero para entendernos, se han unido lo que es el pressing catch, la WWE, y la UFC, que es lo del McGregor. Lo del McGregor.
Artes marciales mixtas, que para crear un gran gigante de los eventos de lucha, y tiene buena pinta el proyecto, la verdad.
Vale, entonces podemos preguntar, ¿os interesan los deportes de lucha? ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Para ver, captar un poco el interés, ¿no?, de la audiencia en este tipo de deportes. Bueno, pues ahora nos explicas al detalle esta noticia, pero antes vamos a conectar, como siempre, con la redacción de Tu Playbook para que Patricia López y Cristian García nos pongan al día. Venga, adelante.
Arrancamos, lo hacemos con Endeavor, que compra la WWE y la fusiona con la UFC para crear un holding de 21.400 millones de dólares.
Sí, se ha hecho con un 51% de la promotora de eventos de lucha libre, que se convierte en la principal competición del grupo por volumen de negocio. De este modo se crea un gigante especializado en veladas de lucha con dos pure players de los eventos en directo y de entretenimiento.
Liberty Media y Dorna Sports estudian hacer un gran premio conjunto de Fórmula 1 y MotoGP en España.
Carmelo Speleta, consejero delegado de la promotora del Mundial de Motociclismo, ha iniciado conversaciones con Stefano Domenicali y el Ayuntamiento de Madrid para tantear la posibilidad de hacer coincidir ambos mundiales en la capital de España.
Seguimos con el Newcastle United, que asume pérdidas de 80 millones en su primer año de propiedad saudí.
El club de la Premier League multiplicó sus números rojos por 7 en un año en el que los ingresos subieron un 28,3% interanual, hasta 180 millones de libras. La principal razón que explica el agujero en las cuentas es la inversión en plantilla deportiva, que se disparó un 59% hasta 170 millones de libras.
Vamos con el Everton, que pierde otros 51 millones de euros en la temporada 21-22, mientras su dueño busca nuevos inversores.
Sí, los ingresos de los Toffees cayeron un 6% hasta 181 millones de libras impactados por la televisión, por la que facturó un 21% menos. Pese a ello, aminoró un 63% sus pérdidas gracias a la reapertura del estadio y las plusvalías por traspasos. El club acumula pérdidas de 430 millones en el último lustro.
No abandonamos los números rojos, pero nos vamos a Italia con la Lazio, que se deja 21 millones y medio hasta diciembre, en los primeros seis meses, por la falta de plusvalía y el pinchazo de su token.
El club de la Serie A rebajó su cifra de negocio un 6% hasta 67 millones de euros, impactado por la caída en los ingresos variables por la venta de criptomonedas de su patrocinador principal, Binance. Además, la deuda financiera de la entidad romana creció un 10% hasta 222 millones.
Dejamos Europa, nos vamos a América, lo hacemos con la NBA y los jugadores que firman un nuevo convenio hasta 2030 e introducen un torneo copero.
Sí, esta nueva competición arrancará la próxima temporada y se disputará en noviembre. La liga y los jugadores han evitado con este acuerdo el cierre patronal en un año clave, en el que la NBA debe atar el nuevo ciclo audiovisual.
Gracias Patricia, gracias Cristian. Pues venga Marc, vamos al grano con esta fusión, ¿no? Podemos decir, esta unión.
Sí, es una fusión porque Endeavor, que es el dueño de IMG, que sí, es la gran agencia de representación y demás, se queda el 51% de la nueva compañía. Y la familia Mahon, que era la propietaria de la WWE, se queda el otro 49% del proyecto. Es una compañía que se ha valorado, ojo, y lo digo porque ahora entenderemos, 21.400 millones de dólares, ¿vale? Mucho poco. Pensemos que la valoración de la liga como gestora del fútbol español en la operación CVC estaba en torno a estas cifras, 17.000, 20.000, hablo de memoria, pero digamos que es una nueva compañía que se valora al mismo nivel que la liga como competición, no el conjunto de los clubes, sino la liga como gestora de una competición deportiva. Por lo tanto, ya te da un poco la dimensión de la nueva compañía. Es una compañía que conjuntamente facturará 2.400 millones de dólares al año. ¿Y qué tiene de atractivo este proyecto? Primero, que es un producto muy de nicho, por lo tanto, digamos que de alguna manera esta nueva compañía se está quedando todo el control de lo que es el gran evento de lucha entendida como entretenimiento, como espectáculo, no es boxeo, ¿vale? Que tiene su mundo y ahí Matchroom, que es DAZN, es un player más importante, pero están creando un proyecto que vive muy del evento en directo, realmente factura mucho por los eventos que celebra en directo. Pensad que en su momento la WWE, que para que os hagáis una idea, la WWE se ha valorado en 9.000 millones, la WWE, y la UFC en 12.000 millones cada una. Y eso ahí te salen los 21.000. Pero la WWE es una compañía que solo en televisión factura 1.000 millones de dólares al año, con un producto muy enfocado a la OTT. O sea, es un gente que se suscribe al pass de la WWE, por lo tanto, un negocio muy controlado. Luego, eventos facturan 123 millones de dólares y en artículos licenciados, que esto es muy fuerte, 134 millones de dólares en el último año en la WWE. O sea, fijaos que es un negocio muy audiovisual, pero que genera mucho dinero con los eventos. Entonces veremos a ver cómo lo enfocan. De momento lo que han dicho es que esta fusión lo que les va a dar es mucha más rentabilidad, porque salían como 200, 300 millones de ahorros de costes al año integrando las estructuras de las dos compañías. Y a nivel de producto veremos en qué cambia, porque yo creo que realmente son dos productos muy, muy diferentes cada uno de ellos, pero es una de las grandes operaciones de lo que llevamos de siglo en el deporte.
Claro, algunas preguntas, Marc. La UFC lo tengo más controlado porque en DAZN, por ejemplo, se pueden ver combates de artes marciales mixtas y más o menos sé lo que hacen. Es lo del McGregor, para entendernos. En cambio, la WWE es como la organización heredera de lo que en los años 80-90 era el Pressing Catch. ¿Pero qué tipo de eventos hacen? ¿Continúan haciendo el mismo, que es más
el WrestleMania, que te lían el vale, pabellón?
Pero esto es más teatro que lucha, ¿no? Casi.
Sí, no, es más teatro que que lucha literal, pero realmente es un, tiene su público. Es verdad que al final es lucha. Yo creo que la gente que, o ellos entienden que tienen un perfil de público muy, muy similar al aparque complementario, que podrán monetizar de una manera más óptima. Pues si a ti es verdad que si ya la OTT te incluyen los dos, quizás eres más propenso a pagar por una suscripción, que antes si tenías que coger dos separadas y demás, pues te costaba.
Claro.
Sí, te costaba, sí. Pero digamos que en la UFC se pegan muy de verdad.
Demasiado, en, para mi gusto.
En la WWE no se pegan, pero digamos que está todo más controlado y tiene ese punto de teatralización que tú comentabas.
Y esto no significa que vayan a hacer eventos, o sí, no lo sé, que vayan a hacer eventos conjuntos. Es decir, que primero haya el show de la del wrestling, del pressing catch, y después haya el show de la UFC. ¿O sí?
Aquí es lo que tienen que acabar de explicar, porque realmente ayer el foco lo situaban, o el día del anuncio de la operación, situaban mucho el foco en las sinergias que van a encontrar con la fusión, en el sentido de decir, oye, pues cuánto se van a poder ahorrar fusionando estructuras. Y a nivel de producto, ellos, claro, de momento hablan de lo habitual, la agregación de activos. Por lo tanto, y a nivel de patrocinio, pues tengo mucho más activos para ofrecer a las marcas. Pues la OTT evidentemente tiene mucho más valor, porque son dos competiciones distintas las que te puedo ofrecer como competición. Evento conjunto, yo creo que es que tienen tanta fuerza ya de por sí sola, cada uno, que me atrevo a decir que sería hasta casi contraproducente que intentaras malgastar un tiro fusionando en un mismo evento dos cosas, cuando comercializándolas por separado te funcionan. Otra cosa es que tú aproveches y hagas cruces, ¿no? O sea, que de repente un luchador de la WWE, lo que sea muy famoso, lo pongas a pelear dentro de la UFC o viceversa. Yo creo que va un poco por ahí también el poder jugar con todos los activos que vas a tener como competición.
Claro, ahora se abren muchas posibilidades que podrán explorar desde este gigante que comentabas que está controlado por IMG, que es un súper gigante.
Es Endeavor, que ¿sí? En su momento es un holding que se creó de la fusión de dos gigantes de la representación, que son, ya te lo diré, no me sale el nombre de la fusión, pero es otra agencia de más enfocada a la moda. WM, vale. Y IMG.
William Morris, quieres decir William Morris, ¿no?
Exacto. O sea, entonces se fusionan esas dos para crear un gigante de la representación y de los eventos. Y dentro de los negocios que tenían estaba la UFC, que en su momento se le criticó mucho a Endeavor, la compra de la UFC, pero es verdad que la compró en una relación de horquilla de 3.000, 4.000 millones, y en esta operación se ha valorado la UFC en 12.000, o sea que realmente ha triplicado el valor de la UFC respecto a cuando la compró.
Claro. Y esta empresa, por ejemplo, también organiza el Mutua Madrid Open, torneos de golf, también hace cosas de béisbol.
Es decir, llevan toda la producción audiovisual de la Premier League. O sea, digamos que un poco el rol que tiene MediaPro aquí en España con la Liga. En
Inglaterra lo hacen ellos.
Lo tiene IMG, ¿no?
Bueno, colaboran con la Euroliga también.
Con Conmebol tiene el proyecto de... Ya te lo diré. Con Conmebol tiene FC10, que es la comercializadora de todos los activos comerciales de Copa América y demás. O sea, no, es un bicharraco importante.
Bueno, pues nada, queda dicho esta noticia, una operación que valora esta nueva compañía, esta de resultante de la fusión, en más de 21.000 millones de dólares. Bueno, dejamos el link en las notas del capítulo por si alguien quiere ampliar la información, y también encontraréis el link de una noticia que comentaban ahora Patricia y Cristian, que a mí me llama mucho la atención y que casi te diría que va un poco en esta misma línea, ¿eh? Que es que Liberty Media y Dorna están estudiando hacer un gran premio conjunto de Fórmula 1 y MotoGP, en España además, Marcos. ¿Qué te parece?
Es de locos, ¿no? Es de locos.
Bueno, pero...
No, pero está bien.
Es aquello
bien
que si lo piensas dices, bueno, ¿por qué no?
Como No, como idea a mí me encanta, porque además hay dos conceptos, que uno es obviamente al aficionado de la Fórmula 1, que ahora ha vuelto a tener una dimensión, especialmente en España, realmente espectacular, con Aston Martin y con toda la historia de Fernando Alonso, y luego las motos es el punto nuclear, te diría, de Dorna, que es una empresa catalana, y que todos los grandes pilotos están o en España o en Italia, básicamente, y que unirlos a los dos, pues a mí como espectador, como consumidor, me parece una propuesta, primero, muy original, muy atractiva, que lo primero que te hace indicar es dónde se va a correr, cuándo se va a correr y de qué manera se va a organizar esta asociación entre la Fórmula 1 y las motos.
Lo que pasa que esto, Marc, hasta 2027 no puede ser, si es que se da, ¿eh?
Sí, porque claro, al final MotoGP ya ha firmado todos los acuerdos a largo plazo con los circuitos en España, que sí que traen rotación, por lo tanto MotoGP sí que tendría más facilidades para encajar esa carrera de Madrid dentro del calendario, introduciéndolo en el sistema de rotación español. Fórmula 1 es verdad que es la que tiene más libertad, porque pensemos que con Cataluña tiene un acuerdo hasta el 26, pero tampoco se ha hecho tan público, está condicionado a una serie de inversiones del circuito en la instalación, pero a mí me parece, quien haya tenido la idea, me parece brillante, y me lo parece porque si ya son el propio Stefano Domenicali y Carmelo Ezpeleta los que hablan públicamente y abiertamente de esta posibilidad, quiere decir una, o que están apretando mucho al circuito de Cataluña para que se espabile con las inversiones que tiene que hacer, que eso siempre pasa, o sea, esta presión de decir, oye, si no lo haces tú, me voy a ir a la ciudad de al lado, pero quiere decir que también les seduce mucho la idea, porque aparte son públicos muy complementarios. El que ve las motos no acostumbra a ver los coches siempre, y viceversa, son públicos muy complementarios, que eso sí que le daría mucho valor a efectos de taquilla, el llenar toda la ciudad de gente del motor para un fin de semana de motos y coches, que ya lo otro que me lo que no sé cómo harían es el tema de los horarios y de cuadrar las pruebas, las carreras y demás.
Sí, y luego a mí no me cuadraba tampoco el tema de adecuar el circuito para lo que son las motos y para lo que son los coches, los boxes. Es decir, la carrera no se puede hacer el mismo día. ¿Puede ser el mismo fin de semana? Bueno,
sábado una carrera, bueno, no domingo sé, otra.
Pero a mí, o sea, me parece muy atractiva la idea de que estén hablando y que estén explorando, porque creo que en el mundo del deporte, en el negocio del deporte, hay una tendencia a no ponerse ninguna barrera, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos hacer aquello? Y las sinergias, se están difuminando muchas fronteras, y me parece interesante desde este punto de vista. Luego vamos a ver si se puede llevar a cabo, ¿no? Pero
bueno, Ezpeleta decía que había un problema con las escapatorias.
Claro, así que eso es lo que me refiero.
Que motos que tienen que ser más anchas, o sea que...
Claro.
Que es verdad que logísticamente no me parece fácil de resolver, pero el hecho de que ya estén hablando de la idea a mí ya me da que pensar que gusta, y por lo tanto, oye, que si se puede llevar adelante y Madrid realmente pone la pasta,
sí.
Porque esto les va a costar mucho dinero. Sí.
Hombre, esto molaría, te voy a decir más, esto molaría, lo que pasa que duplica la dificultad, molaría un circuito urbano casi.
Bueno, es que van por ahí,
¿eh? Van por ahí, ¿eh?
Circuito urbano, pero pensad que Barcelona está pagando actualmente unos 20, 25 millones a la Fórmula 1, y que el canon de la MotoGP está entre 5 o 10 en función del circuito aquí en España. Por lo tanto, estamos hablando de un canon alto. Es verdad que si lo comparas con la Davis, que Madrid creo que está pagando unos 20 millones, y lo mismo pasa con el Mutua Madrid Open, tampoco es una locura respecto al que Madrid y Ayuntamiento ya están pagando por otros eventos.
Vamos al tenis.
Sí, pero tú, perdona, tú metes motos y coches en una ciudad, y es, o sea, lo que genera a nivel económico, a nivel financiero, a nivel de imagen, a nivel mundial, a nivel planetario, es otra dimensión. O sea, es que no hay precedentes.
Es un buen pelotazo, sí.
De algo así.
Bueno, vamos al tenis, Marc, porque, bueno, no sé si consideras una sorpresa o te lo podías esperar, pero Tenium, la empresa, que además es una empresa muy, muy reciente, que tiene 3-4 años de vida. Tenium, que es la que organiza ahora en la actualidad el trofeo Conde de Godó, el Open Bank Sabadell, en Barcelona, se va a quedar la organización de la Copa Davis. Coge el testigo de Cosmos, Marc.
Sí, es verdad que no lo asume al 100%, o sea, igual que Cosmos era casi que de alguna manera la propietaria de la explotación comercial de las finales de la Davis. En el caso de Tenium, es un parche de la ITF para que se encargue de la ejecución de la producción tanto de la semifinal, por así decirlo, de la clasificatoria de Valencia, como de las finales de Málaga. Es decir, aquí Tenium cobra por la organización a través de lo que genere, pero digamos que no se arriesga.
Claro, es que tiene
que poner de su bolsillo.
Tiene todo el sentido.
Claro. O sea, no tiene que pagar el fee que pagaba Cosmos, de que este año iban a ser, claro, 40 millones de euros.
Si Cosmos
no lo hubieran hecho.
Claro, si Cosmos no lo podía pagar, Tenium tampoco, claro. Sí,
sí. Entonces, hombre, ya sorpresa sí, ¿no? Porque ya hace unas semanas se le adjudicó la organización de la Copa Hoffman, que es un poco, bueno, un poco no, es un torneo mixto, es la Davis mixta, ¿no? Para decirlo más, o sea, corrígeme tú si lo digo así, pero que se va a hacer en Niza, y ya se lo adjudicaron a Tenium, por lo tanto Tenium ya se posicionaba bien con la ITF, y además en España, si tienes que buscar un partner de tenis, tienes IMG, que hace el Mutua Madrid Open, o tienes Tenium, que te hace el Barcelona Open Bank Sabadell, pero aparte tiene otros torneos ATP en Argentina, Bélgica. Y tiene un ecosistema, también se encarga de la ejecución de un WTA que hay en Valencia, o sea que ya tiene una red de torneos, por lo tanto ya digamos que la red de proveedores y de partners para ejecutar un torneo de tenis ya la tiene bien controlada, yo creo que han ido a sobre seguro.
Pues nada, celebramos que Tenium siga creciendo ahora con sí, la ejecución de la Copa Davis de la mano de la Federación Internacional.
Para poner fechas a todo lo que estaba comentando Marc, la Copa Hoffman en Niza es del 19 al 23 de julio, la fase de grupos en Valencia es del 12 al 17 de septiembre y la final a 8 en Málaga es del 21 al 26 de noviembre. Por lo tanto, la ITF no tenía muchas opciones tampoco, porque se le echaba encima el calendario y tenía todo el tema de logística, y se ha puesto en manos de Tenium porque le permite, como bien decía Marc, garantizar esa logística y que todo llegue a una buena situación de éxito. Pero ¿cómo se va a gestionar el tenis? Esa es la pregunta, Marc, sin Cosmos y sin el dinero de Cosmos y sin lo que en teoría tenía que haber aportado Cosmos.
Bueno, eso ahí está, hay elecciones este verano a la presidencia de la Federación Internacional de Tenis. Yo creo que eso, que ese marrón ya queda para el nuevo presidente, si es que es el que está ahora, pero yo creo que eso ya queda para el siguiente. Yo creo que salvar esta temporada, que es la que incumbe todavía la junta directiva actual de la ITF, y ya la siguiente que decida qué hace, pero yo creo que esto realmente el actual lo tiene complicado el seguir, porque claro, realmente había una serie de promesas incumplidas que yo imagino que le pasarán factura en la votación.
Otra noticia que me ha llamado la atención esta semana y que he leído en tu playbook, la NBA y el sindicato de jugadores han firmado un nuevo convenio hasta 2030 y, atención, para mí esta es la noticia, la NBA ha aprobado la celebración de una copa. Se va a celebrar una copa a partir de la próxima temporada, que se va a disputar en noviembre. No tengo detalles del formato, no sé, Marc, si tú conoces algo más, pero se va a disputar, no, o sea, va a haber un campeón de copa en la NBA, que esto es algo histórico, vaya, no había pasado nunca en la NBA, y se introduce, que imagino que será un formato rollo como la copa de la CB, vaya, un formato
sí,
reducido, ¿no?
Selección. Yo sí que recuerdo que, mira, lo voy a buscar aquí en directo, pero me suena que ya tenía un componente de que van a ser los primeros, o sea, es los mejor posicionados
en el corte de noviembre, digamos, ¿no?
En el corte de noviembre, porque esto se va a hacer en
los 30 primeros, si no recuerdo mal, los 30.
Como, bueno, en la mitad, ¿no? O sea, entonces se dirá en grupos y, bueno, entonces 8 de ellos pasan a jugar en eliminatorias a un solo encuentro y acabarán con una Final Four en sede neutral.
Vale, o sea, van a hacer una final a 8, final a 8.
Y ahora venga, os hago una pregunta si acertáis. ¿La primera candidata a sede de esta Final Four?
¿Las Vegas?
Bingo, Raúl.
Claro.
Iba a decir Miami, pero veo.
Hombre, Las Vegas. Claro. Y que no sea la sede permanente. Le van a llamar Cup Games. ¿Eh? Los Cup Games. Sí,
hostia, sí. Qué nombre.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Yo creo que el All-Star lo han pervertido tanto en la parte del partido.
Y ese,
¿no?
Es el problema. Que
se tenían que inventar algo más, claro, algo más serio.
Bueno, pues nada.
Esa es la definición, más serio.
A favor, más. a favor. Bueno, pues nada, ya lo veremos.
Pero fíjate,
en noviembre de 2024 empezará.
Fíjate el cambio, Raúl. Antes Europa o las ligas europeas, la ACB o la Euroliga, copiaban de la NBA y ahora es la NBA la que copia de las ligas europeas, ¿eh? Ese es el gran cambio en la estructura de negocio.
Interesante. Sí, porque no, en la mentalidad americana el All-Star Game es fantástico porque al final ellos van allí y les da igual el resultado y el show y los frankfurts y las hamburguesas y tal. Pero creo que también le están empezando a ver atractivo a la competitividad, ¿no? Y al hecho de que una franquicia pueda ganar otro título en media temporada con lo que generas a nivel de venta de todo, ¿no?
Es que yo creo que es eso, y al final es de demostrar que, ostras, que sí, que el show que tiene montado para la fase regular te aguanta, pues son muchos partidos, por lo tanto ya sabes que hay partidos clave, partidos no clave, pero bueno, ya juegas con eso. Pero si haces un evento en el que es 100% competitivo, o sea, que sabes que la trayectoria para ganar es más corta, ¿no? Y al final para ganar la NBA realmente es largo. Esto realmente es un formato speed, por así decirlo, ¿no? Un torneo del caos que realmente para las franquicias puede ser más interesante decir, o sea, aquí sí, sí, tengo una oportunidad de ganar un título, y eso para el aficionado tendrá más valor. A veces tú pagas una entrada para un partido de la NBA, que si no sabes que hay partidos que son de pachanga, vas a ver un partido que es oficial y tú aspiras a ver a una competitividad que luego ves el partido y una intensidad mucho más baja.
No es tan diferente de lo que ha hecho, por ejemplo, la Federación Española con la Supercopa. Al final son subcompeticiones que las elevas. Generas ingresos, abres nuevos mercados. Bueno, en fin, creo que es tendencia. O lo de las carreras sprint en MotoGP. Es generar un subproducto dentro del producto ya montado, ¿no? Y bueno, a exprimir más el negocio. Bueno, pues será interesante. Y para acabar, antes de la recomendación de Pau, Marc, ¿tenemos alguna novedad de la venta del United? Porque ahora han endurecido las condiciones para la compra de clubs, ya lo comentabas el otro día. Se sigue trabajando en el fair play inglés, porque han salido los números del Newcastle y pérdidas millonarias, por ejemplo.
Multiplica por 7 las pérdidas el Newcastle, el Everton se dejó casi 60 millones. No, yo insistiré en lo de siempre. La gente que tenga la Premier como un referente, que se lo haga mirar en cuanto a sostenibilidad económica. Pero es verdad que no hay novedades, pero parece ser que Rainier Group, que es el banco de inversión que está llevando la venta, está intentando forzar que todavía más se mejoren las ofertas económicas para los Glazers. Yo creo que es verdad que el tema de la regulación nueva, yo creo que eso lo tienen que estar revisando todos para ver, oye, que no incumpla nada, y sobre todo cómo se va a aplicar ese tema de los derechos humanos. Pues hay que Qatar. Si coges el banco, el fondo de Qatar que va a invertir como parte del Emirato, que sí que está acusado por Médicos Sin Fronteras de todo el tema de violación de Amnistía Internacional, de violación de los derechos humanos en la construcción de los estadios, te puede generar una problemática en la venta del club a esa candidatura. Por lo tanto, Radcliffe tendría más números, pero de momento no sabemos nada, y no sé. Yo bueno, sigue siendo Radcliffe y Neos.
Bueno, hacemos siempre ya una mini sección que será la venta del United. En el podcast, y vamos actualizando. Venga, hablando de secciones, vamos con Pau Michans, que nos va a recomendar un documental. Hoy vamos a la montaña.
When I'm in the mountains, life is so incredibly simple.
El documental de la semana es El Alpinista. Si hace un tiempo ya recomendábamos en este podcast Free Solo, de Alex Honnold, esta vez volvemos con otro documental que lleva al espectador al límite. En El Alpinista nos adentramos en la historia de Marc-André Leclerc, un joven canadiense que era un auténtico espíritu libre y que su pasión era escalar en solo, lejos de los focos y en lugares alpinos remotos. El documental se estrenó en 2021, 3 años después de su muerte, con tan solo 25 años, cuando intentaba una primera ascensión por la cara norte en la torre principal del conjunto de las torres de Mendenhall en Alaska. Se puede ver en Amazon Prime Video, tiene una duración de 1 hora y 32 minutos, y está dirigido por Peter Mortime y producido por Sender Films junto a Red Bull Media House. Es de los mismos productores de The Downwall o Valley Uprising, que quisieron rendirle un homenaje a Marc-André Leclerc, y de hecho su director ya tenía pensado hacer un documental con él antes de su muerte. Estamos delante, pues, de otro documental extremo de alpinismo en el que se rinde tributo a Leclerc y en el que se captura la personalidad de un tipo como él, al que no le gustaban nada los focos y prefería pasar desapercibido. Alex Honnold es uno de los protagonistas entrevistados. También hay el testimonio de su expareja, la también alpinista Brett Harrington. Y es un documental que impresiona tanto por las imágenes en primera persona, son imágenes impactantes de alta montaña, como por el relato y por la filosofía, la personalidad del propio protagonista. Recordamos el alpinista de Alpinist, que se puede ver en Amazon Prime Video. A really good day out.
Bueno, pues ya lo sabéis, en Amazon Prime, el alpinista, yo lo he visto, lo que pasa que he visto tantos de montaña que ya no tengo muy claro
ya se confunde
cuál es, pero siempre son espectaculares. Por lo tanto, la recomendación la aplaudo. Y bueno, como he tenido unas cuantas horas de avión en las últimas horas, he estado la mayoría de las últimas 24 horas dentro de un avión, os voy a decir que he visto, igual que os lo dije la semana pasada, porque me he tragado el de Shaquille O'Neal en HBO, que está guay, porque el personaje es un personaje que tiene trayectoria deportiva y trayectoria personal, y el tío comunica, y aparte está narrado en primera persona, habla mucho Shaquille y está muy bien, os lo recomiendo. Y he acabado también el del Madrid, que os dije, el de Apple TV, que os dije que había visto.
¿Cambia de opinión o sigue siendo negativo?
Mejora. En el segundo y tercer capítulo mejora, pero no deja de ser la crónica de la catorceava, ¿eh? Hay algo más de insight, hay alguna historieta más, te refresca la memoria, y realmente lo que hicieron el año pasado estos bestias fue increíble, las remontadas contra el Chelsea, el Paris Saint-Germain, el City, pero bueno, sí, me he comido entera la catorceava, para entendernos. Ya voy,
yo te echo caso.
Voy haciendo hueco para la quinceava, que... Exacto. Que van
yo
camino.
Te he hecho caso, Raúl, y he visto el de Marc Márquez y me ha encantado.
¿Verdad que sí?
Sí, muy bonito, muy chulo, con una historia, él comunica de manera extraordinaria, y además el relato que contiene la fuerza de la historia con la operación en Estados Unidos, sí, y con todo lo que genera.
Y mucho, hay mucho insight, ¿eh? O sea, hay imágenes muy íntimas, está muy bien.
Muchísimo. Incluso la videollamada de la madre, que no sabe que le están grabando en aquel momento.
Ah, y por cierto, he acabado The Winning Time, la serie de los Lakers, la ficción, sobre todo del primer año de Magic Johnson en los Lakers, el año 80, que acaban ganando el título en HBO. Me encanta, os la recomiendo mucho. Está muy bien hecha. Putada. Es ficción, pero está muy bien hecha. Vale. Y el formato, ¿dónde? Los HBO. Vale. Formato, actores, The Winning Time, tiempo de victoria de los Lakers. Y he visto Breakpoint en Netflix. Estando allí en Japón, un día lo vimos.
Ya lo dijo Mark.
Un quiero y no puedo, O sea, bien como idea, bien a nivel formato, pero quizá para mí mal a nivel de protagonistas. Les falta, claro, haces un insight y no tienes a Nadal, no tienes a Djokovic, haces un insight de la ATP y te faltan las caras principales. No sé, sí. Se me ha quedado y un poquito repetitivo, quizá, ¿no?
No sé. Y yo le falta sobre todo el ritmo de...
Del Drive to Survive, claro.
Sí, claro, sí. Que hay que los coches rápidos y tal, y es como que te espabila de nuevo. Entonces le falta ese...
Sí. A ver el del Tour, porque está al caer. El del Tour está al caer.
Yo creo que Movistar Team y Telefónica han demostrado que con el ciclismo sí que se puede conseguir esa narrativa más intensa, más activa, más...
Y aparte el Tour del año pasado con Pogacar y Vingegaard fue espectacular, o sea que seguro que tienen buen material.
Seguro, seguro.
Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Feliz Semana Santa a todo el mundo, y la semana que viene nos reencontramos en el estudio, Barcelona, en la oficina, y ya nos vemos cara a cara y seguimos analizando la industria del deporte. Y de lunes a jueves, ya lo sabéis, formato breve, las noticias más destacadas de la industria del deporte con la redacción de Tu Playbook. Bueno, y Tu Playbook no cierra esta Semana Santa, Bueno, pero ahí tenéis material para leer.
Sí. No, edición jueves y lunes habrá.
Ah, perfecto.
Habrá newsletter, viernes no.
Viernes Santo es sagrado. Sí, muy bien.
Y no, pero sí, la web siempre. Sí, si la encontráis cerrada, avisadnos, porque querrá decir que se ha caído.
Venga, chicos. Gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta
chao.
Hasta luego. Deu.
Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.